Vamos a tener algo diferente, un sermón musical, cantando como un inspiración. We'll sing this like a hymnspiration. Durante el sermón vamos a cantar diferentes himnos, ¿verdad? Una estrofa de cada uno. Pero aquí tenemos primero que el tema que voy a poner es las riquezas del amor de Dios. Las riquezas del amor de Dios. Estamos en el mes de Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. El mes pasado creo que fue el mes de Acción de Gracias en Canadá. Varios países tienen un Día de Acción de Gracias. Próximo mes casi todos celebramos Día de Navidad de intercambiar regalos. El Señor quiere que estemos agradecidos a Él. Y para eso dice que le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y por eso, Él nos da el don más grande de su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Así lo hace para que estemos agradecidos a Él. No para otra cosa, solo para que le amemos más, para estar inspirados a servirle más. Muchos padres muestran su amor al dar buenas cosas a sus hijos, sin querer nada de vuelta. En la Navidad, usted da regalos a sus hijos para que ellos te devuelvan a ti regalos. Lo más probable es que si te compren regalos es porque tú le has dado dinero para comprarte a ti mismo un regalo, ¿verdad? Cuando son niños. Así, el hecho es que tú no les das regalos para darte a ti regalos. De hecho, el Señor dice, hasta los gentiles aman los que pueden hacerles favores atrás, pero un cristiano debe amar sin esperar nada de vuelta. Y así, los padres no esperan más que una cosa si queremos, amor devuelto. El Señor dice, tú me amas a mí porque yo te amé primero. El hecho es que el Señor sí quiere que le amemos. Si quiere que le apreciemos. Un padre, si tiene el respeto, el amor, el aprecio de sus hijos, está contento. No está tratando ni de ganarles su amor, como algunos a lo mejor dicen. Ellos hacen de amor en su corazón, si el niño le regresa amor o no, todavía lo hacen. Muchos hijos no aprecian lo que sus padres hacen, pues creen que merecen eso, ¿verdad? Algunos niños, hasta uno de los míos hace años, dijo, yo no pedí nacer en esta familia, es tu obligación cuidar de mí, ¿verdad? El hecho es que algunos creemos que merecemos, solo por vivir, merecemos lo que nos dan nuestros padres, y porque debo darles gracias por la comida, su deber darme mi comida, como si yo fuera el rey. Pero el hecho es que los padres no hacen cosas para ganar tu gratitud, pero de verdad quisieran inspirar tu gratitud con su regalo, inspirar un poco, no comprar tu cariño, pero merecerlo y hacerle sentir que debe amar a sus padres. El hecho es que los niños muchas veces no aprecian eso de los padres hasta llegar un día que algún niño posiblemente está tan enfermo, y eso Dios quiere que no pase ninguno aquí, está tan enfermo que va a morir. Y a lo mejor necesita una transfusión de sangre, o necesita un pedazo de un hígado, o un riñón, o yo no sé qué. Y entonces el papá o la mamá están dispuestos a darle su sangre, su riñón, su mera vida para el niño. A lo mejor papá o mamá muere en ese momento y el niño finalmente reconoce todos esos regalos que me dieron mis padres. Yo pensé que era para ganarme mi amor. Ya veo que ellos me amaban solo porque ellos eran buenos. Porque me amaban. No querían nada de vuelta de mí. Incluso si yo no les regreso amor, mi mamá, mi papá están dispuestos a morir por mí. Algunos lo han experimentado, posiblemente jóvenes sin saberlo. Cuando están en la comida y no hay tanta comida en la casa y mamá da una porción extra a los niños y casi no come nada ella misma. Y si el niño reconoce lo que está haciendo, más tarde en la vida, mira atrás, dice, yo pensé que mis padres querían ganarme amor o algo, pero no, quieren mi amor. Pero me aman si les de regreso amor o no. Así es nuestro Dios. Cristo murió por ti, si tú le aceptas o no. Él murió por todo el mundo. Y si le aceptas, pero no le amas para servirle, ¿sabe lo que hace Dios? Si le aceptas, pero no le sirves como debes, si no le amas tanto como debes, ¿sabe lo que hace Dios? Te promete lo que vamos a leer ahora, el cielo. Te promete calles de oro. No importa, Dios no nos promete las cosas que veremos aquí para ganar tu amor, pero sí para inspirar amor en ti y para inspirar gratitud de ti. Pero el hecho es que si tú nunca ganas ningún alma para Cristo, Dios está diciendo, esto todavía es para ti, lo que vas a ver ahora. Y voy a mostrarle antes para que veas lo que hago por ti, para que me aprecies, para que veas mi generosidad, y Dios quiera para que me ames. Pero los padres lo hacen de esta manera. Ellos dan cosas y cosas y cosas, esperando que los niños vean su amor y los niños no aprecien, hasta que tengan que dar el sacrificio último a veces. Y dan toda su comida o dan su vida y su sangre para salvar la vida del niño y entonces ya lo aprecian. Dios hace lo mismo al revés, al contrario. Dice en Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará Dios todas las cosas si ya nos ha dado su Hijo para morir por nosotros? Dios no da cosas y entonces sacrifica su vida. No, Él primero sacrifica su vida y Dios muestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores ingradecidos, Cristo murió por nosotros. Aleluya, gracias al Señor. Y mayor amor no puede mostrar un amigo que morir por su amigo. Y el Señor está diciendo, mira, para mostrar que no demando nada de ti, voy a darte lo mejor primero, la muerte de mi Hijo Jesucristo. Y a ver con eso si me amas. Pero ahora quiero mostrarle, cuando murió Jesús y derramó su sangre, ¿qué es lo que ganó Jesús para nosotros? ¿Qué es el regalo de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Cuando Jesús murió, nos dio el regalo de vida eterna. Pero con eso, vamos a ver aquí 7 mostranzas de su amor. 7 cosas que el Señor ha ganado para nosotros por medio de demostrar su amor en morir por nosotros. Así que los padres dan cosas, luego los niños les aprecian cuando dan su vida por ellos. Dios da su vida por nosotros, la vida de su Hijo Jesús. Y en eso dice, y si eso no es suficiente, que yo he muerto por usted. Y no nos hace falta más para ver su amor, que ver que ya murió por nosotros. Pero si eso no es suficiente, voy a mostrarles 7 cosas que yo he ganado para usted. Voy a llevarle, digamos, a mi casa y mostrarle a la Nueva Jerusalén las cosas que tengo preparado para usted, porque voy a preparar lugar para vosotros, dice Cristo en Juan 14, para que usted esté un poco maravillado, para que usted vea lo que tengo preparado para ti. Eso es tu herencia. Y lo muestro solo para que me ames un poco más. Solo para inspirar en ti el amor por mí. Lo vas a tener si me amas más o no, ¿verdad? Pero quiero mostrarte esto para ver si el Espíritu lo usa para inspirarnos a servir más al Señor. Porque muchos dicen, oh, si yo les pregunto, ¿usted ama a Dios? Todos van a decir, yo amo a Dios. Pero ¿cómo demuestras tu amor? ¿Con tus ofrendas? ¿Con salir y evangelizar mucho? ¿Con venir y orar y alabar a Dios con los hermanos mucho? Muchos dicen que aman al Señor, pero no hacen mucho sacrificio para el Señor. Es solo le amo de boca, pero no en práctica. Y Dios quiere inspirarnos a amarle. De hecho, en práctica, con estas siete cosas. Apocalipsis 21 y 22 muestra lo que Cristo compró para nosotros. Apocalipsis 21:21. Hemos hablado casi todo de Apocalipsis 21, pero hemos pasado por alto el énfasis en algunas cosas que veremos ahora. Hemos hablado de las murallas, de las puertas, hemos hablado, ¿verdad?, de muchas cosas. Pero ya vamos a ver Apocalipsis 21:21. La calle de la ciudad era de qué? Oro puro, transparente como el vidrio. La calle, yo soy el camino, la calle al cielo. Cristo es oro puro, cristal, ¿verdad? Él es nuestro camino al cielo. No obstante, esta calle de oro puro, transparente como vidrio, es algo tan precioso que no existe en la tierra. Los químicos pueden mostrarte oro, pero oro más fino en la tierra todavía es metal, ¿verdad? No es un metal transparente como vidrio. Este es un oro transparente como vidrio, claro, limpio es la idea. Nuestro Señor Jesús no tiene ningún pecado, es puro y limpio. Y el camino al cielo es un camino de santidad y limpieza. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero creo que lo que quiero apuntar aquí es la riqueza de esta calle de oro. ¿Qué significa una calle de oro? Lo que ofrece el Señor primero es incomparable e inefable. Inefable no puede hablar y expresar tan grande, tan magnificente es el Señor y sus riquezas. Esto muestra primeramente que no habrá necesidad en el cielo. Aquí muchos han padecido necesidad. Muchos de ustedes están en los Estados Unidos porque usted sabe lo que es tener gran necesidad. De no poder proveer para su familia. Pero allí en el cielo no habrá necesidad, porque hasta las calles son de oro, oro más fino que el oro de cualquier humano. Así que está diciendo, mira, voy, como un padre le provee todo lo que quiere en la tierra, yo le proveo todo lo que necesita por la eternidad. No necesitas preocuparte de nada. Pueden decir amén, somos bautistas, pero en un sermón del cielo, ¿verdad?, si estoy hablando del infierno, ustedes van al infierno. No diga amén, por favor, ¿verdad? Eso así sea, que mi vecino vale. No. Pero si digo, Cristo es Salvador, el cáliz de oro puro, Dios es rico y nos da sus riquezas, podemos decir amén. No hay problema, ¿ok? Les enseño cómo decir amén. Pero de cualquier manera, aquí tenemos que el Señor está diciendo, para que me aprecies, quiero mostrarte las riquezas que voy a darte. Calles de oro puro para que no haya necesidad de nada. ¿Necesitas dinero? Bueno, coge un poco de polvo de la calle, pero el problema es que no hay ni polvo en la calle. No hay ni polvo de oro, es oro transparente como cristal. El hecho es que no tienes necesidad de nada. Pero no tiene necesidad Dios de nuestro oro impuro porque Él es tan rico. ¿Cuántos piensan, oh, el pastor está hablando de dinero otra vez? Yo no creo que yo hablo tanto de dinero como algunos, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios no necesita tu dinero, ¿eh? Él tiene calles de oro puro. Y el hecho es como un niño posiblemente que hace una tarjeta cruda a sus padres y cree que es oro, ¿verdad? O a lo mejor tiene dos pennies brillantes, ¿verdad? Dos pesetas era en España. Y entonces le da una peseta, un penny, y dice, mira papi, mira mami, soy tan generoso, voy a darte este penny brillante o este dibujo tan costoso, ¿verdad? Porque me costó para comprar el papel y el crayón para hacer esto. Y el papá y la mamá dicen, gracias, hijo. Porque lo veo como de tu corazón. Pero el niño cree que le ha dado algo de gran valor, ¿verdad? Y los padres tienen dinero para la renta, comprar la comida, la ropa, un penny para ellos del niño. No es gran cosa. Es un privilegio del niño poder dar algo a sus padres y hacer el corazón del padre feliz. Dios no necesita tu dinero, créeme. Mira aquí, Señor, mi diezmo. Qué generoso soy yo de darte un diezmo. Y el Señor que tiene todos los planetas y todas las estrellas y puede crear 10,000 o 1,000,000 más de universos si quiere, de puro oro y plata y diamante, y allí la ciudad de cristal de oro, y entonces allí tiene la muralla de diamante, y tú crees que Dios necesita tu dinero. No, si tú das al Señor, es como un niño que hace un dibujo para decir te amo. Y es lo único que quiere Dios. Dios está mostrándote esto para que estés inspirado a darle su amor, no sus cosas. Pero si le amas, vas a querer, ¿verdad?, darle su diezmo y sus cosas. No porque Dios lo necesite, sino porque tú y yo tenemos necesidad de aprender a ser generosos y confiar en Él. Él quiere animarnos a vivir también por mayores riquezas de lo que está en la tierra. Riquezas espirituales y celestiales. Está diciendo, oh, mira, tú dedicas toda tu vida para comprar esta choza de una casa de piedra y estos muebles tan costosos. Ahora vamos a ponerlo al lado de la nueva Jerusalén de 1,500 millas de alto, ancho y largo, de puro oro, calles de oro, muralla de diamante, y entonces poner tu pedazo de arena, que es una casa en la tierra, al lado de eso. Y el Señor está diciendo, hay cosas mejores por las cuales vivir. Debes vivir por más que oro mundano. El Señor dice, mira, vive por el oro puro de cristal que está en el cielo. Aquí en la vida no tenemos riquezas, pero cantemos 564, 564. Solo una estrofa para recordar de las riquezas que tenemos en Cristo. 564, si tiene el himnario. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que ya en la gloria tengo una mansión. ¿Cuál alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Qué haces tú viviendo por el oro de este mundo cuando hay oro de cristal en el cielo que Dios le promete? Apocalipsis 21, 22, y tener listo el himno número 3. El himno número 3, no voy a decir tanto de esto, porque esto es todo un sermón en sí mismo. Pero versículo 22, yo no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Note que la riqueza más grande del cielo no es el oro puro. La riqueza del cielo es comunión en la mera presencia de nuestro Padre y del Cordero Jesucristo.
Amén.
Aleluya.
Señor.
El Señor dice, mira, no viva solo para un oro celestial. Viva en comunión conmigo. Esto es lo bonito del cielo. Cuando yo voy a Ohio, no he ido por ya no sé si 3 años o algo para ver mis hermanos. A lo mejor próximo año, 2 años, tengo que ir alguna vez a Ohio. No voy allí para ver mi casa antigua que ya pertenece a otra persona, para ver la tierra, las colinas, el agua. No, yo voy allí para ver personas, mis hermanas, mi familia ahora, ¿verdad? Antes fui más porque eran mis padres, que ya están muertos, mis abuelos que ya muertos. Pero el hecho es que uno, lo bonito son las personas. Anoche, ¿qué bendición está en la casa? ¿Teníamos una comida? Yo les dije que no hicieran comida, nunca me obedezcan, gracias a Dios, ¿verdad? Pero unas empanadas tan ricas y, ¿cómo se llaman esas otras cosas de Perú que son dulces con miel encima de picadonas? Algo así. ¡Oh, wow! Pero de cualquier manera, unos cakes de chocolate, de Boston Cream Cake. Así es que les digo que no haga comida, pero mira qué bonito. Pero ¿sabe una cosa? Por bonito que era la comida, no era nada. Al lado del compañerismo de los hermanos. Eso era la riqueza. Y mejor, perdónenme hermanos, no quiero ofenderles, ¿verdad? Pero hay mejor que tu compañerismo. Y eso es el compañerismo con Dios.
Amén.
Si Dios no hubiera estado allí ayer, hubiera sido un desastre, ¿verdad? Nosotros peleando y todo, ¿verdad? Pero con Cristo allí nos amamos. Amén. Nos queremos. Amén. Disfrutamos de tiempo juntos. Así en el cielo, lo bonito no son las calles de oro, es la presencia del Cordero y del Padre Celestial. Así que no necesito templo para tener imágenes, para inspirarme, para adorar a Dios. Tengo Dios. No necesito ninguna otra inspiración. Solo Dios mismo es mi inspiración.
Amén.
Así que la riqueza más grande del cielo es la adoración directa de Dios y del Cordero, sin necesidad de templos y símbolos. Y por eso cantamos, Santo, Santo, Santo. Number 3, we sing then about God's holiness. In His presence with us. Santo, Santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos. Santo, Santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán. Todopoderoso Cordero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas gloriosa. Amén. Calles de oro. La presencia de Dios en 21 templo y Apocalipsis 21, versículo 23. Tenemos luz en el cielo, como Dios es luz, Cristo es luz. La ciudad no tiene necesidad, no solo no tiene necesidad de templo, pero no tiene necesidad de sol. Ay, con este verano de tanto calor, voy a dar gracias a Dios por luz sin tanto calor del sol, ¿verdad? No necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Todos necesitan la luz del Señor para andar. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 22, versículo 5. Sigue este tema. Versículo 5. No habrá allí más noche. No tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. El hecho es que andamos en un mundo oscuro, de pruebas, de problemas alrededor. Muchos tienen tristezas que no saben conquistar. Muchos tienen dudas, muchos están rindiéndose a los vicios, pero quisiera cambiar. No quieren ser esclavos a sus vicios, pero no saben cómo salir. Todos queremos tener familias más felices, más unidas, y no sabemos cómo remediar muchas veces. Nos hace falta luz para ver. Andamos como ciegos, tropezando en la oscuridad, en pecado, en certidumbre, sin Él. Pero la Biblia nos muestra desde la primera página el remedio. En Génesis 1:2 dice que sin Dios el Espíritu estaba moviendo sobre la faz de las aguas, pero todo fue desordenado y vacío y oscuro hasta que la tierra sentía el toque de Dios mismo. Y entonces dice en versículo 3, Dios dijo que sea la luz, y había luz. La luz viene de Él. No podemos encontrar luz en la sabiduría humana, en escuelas, en iglesias. Si yo quiero la luz de salvación, ¿cómo andar en la vida? Dice en 1 de Timoteo 6, 16, el único que tiene inmortalidad. Leímos esto anoche en el compañerismo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra y gloria e imperio por los siglos. Amén y amén. Gracias al Señor. El hecho es que cuando da la profecía del nacimiento de Jesús en Isaías 9:2, muestra una razón porque viene el sol de justicia, la luz del mundo a esta tierra. Dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Juan 3:19 dice, los hombres aman las tinieblas más que la luz. Así que es nuestra decisión, si no nos acercamos a Dios, es nuestra decisión si queremos resolver nuestros propios problemas, pero vamos a andar en tinieblas. No hay remedio para tu pecado, no hay remedio para tus problemas fuera de Dios, de Jesucristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, hablando de que Cristo iba a nacer como príncipe de paz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, parece los Estados Unidos, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente. ¿Y esta luz qué significa? Aumentaste la alegría. La alegría significa luz. Se alegrarán delante de ti como se alegran la siega, como se gozan, habla de gozo, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Cómo puedo yo tener esta luz del Creador? Que Él creó todo y dijo que sea la luz, pero cuando entró pecado en el mundo en Génesis 3, entró oscuridad. Y los hombres empezaban a andar en su propia sabiduría, que no es nada, y andan en tinieblas. Pero toda buena dádiva, dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Y Juan 8:12, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, muchos están diciendo, oh, sigue mi religión, sigue mi enseñanza, yo tengo luz. Y vamos a estudiar esto en varias semanas más con el pastor Esteban. Pero después de una plática de como 4 o 6 capítulos de Job, de un sabio, un joven sabio que es más inteligente según él que todos los otros sabios, y él cree que ya tiene la razón porque Job no puede contestar. Y entonces contesta Dios. Y dice en Job 38:2, ¿quién es ese? ¿Cree que tiene luz? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ningún hombre, uno cree sabio, cree que extiende la luz. ¿Cuántas veces has creído que tú tenías la respuesta para alguien y eso solo les confundió más? Y el Señor está diciendo, ¿quieres ayuda? Búsqueme a mí. Yo soy la luz del mundo. Pero el hecho es que nosotros tenemos que reconocer que busquemos al Señor. Voy a decir más de luz en un momento, pero primero vamos a cantar 157. ¿De dónde es esa luz? 157. Solo una estrofa de esto. 157. El mundo perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Tener el himnario abierto a 284, 284. Pero hay un versículo más aquí, es que cuando el mundo es más oscuro, la luz brilla más. Pero el hecho es que estamos en un mundo de noche, el sol de justicia no está brillando en la noche. Pero hay luz, es una luna, ¿verdad? La luna no tiene luz en sí mismo, es más, nada más el reflejo de la luz del sol. Y así el Señor dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Jesús o nosotros? Bueno, Jesús, pero reflejado en nosotros, ¿verdad? Muchos no pueden ver a Jesús, se alejan de Jesús, pero si nosotros sonreímos, vivimos vidas santas, vidas de amor, mansedumbre, humildad, pueden ver Jesús en nosotros, si les hablamos de Jesús. Aquí dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es que a veces no quieres esconderte de la gente. Yo sí, muchas veces me escondo, ¿no? Soy muy tímido, no lo creen, pero es la verdad, soy muy tímido. En una fiesta yo quiero escaparme muchas veces. Pero el hecho es que uno puede decir, yo no quiero que la gente sepa que soy cristiano para que me vayan criticando como cristiano, pero tampoco quiero comportarme como un pagano, ¿verdad? Decir palabrotas y eso como Pedro hizo en la crucifixión de Cristo, que dio palabrotas cuando negaba a Cristo 3 veces allí antes de la crucifixión. No quiero hacer eso, pero el hecho es que si no haces eso, si no vives como el mundo, hablando como el mundo, participando en cosas del mundo, una ciudad no se puede esconder. La gente va a notar que usted es cristiano, ¿verdad? Aquí encontramos que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Muchos quieren hacerlo, pero no debe hacer eso. Pero es cierto que una linterna, de vez en cuando tengo que pedir que ustedes nos ayuden a limpiar estas lámparas, porque se ensucia y la luz no brilla tanto. Nuestras vidas tienen que brillar, no tener un almud de suciedad. Se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nota que mis buenas obras no es la luz. Dice que la luz muestra mis obras. La luz es Jesucristo, que me ayuda en gratitud a servirle. Así que lo que quiero es que vean a Cristo, la luz. Y así que quiero que Cristo refleje en mí. Y entonces cuando hago buenas obras, y ellos dicen, tú haces buenas obras, eres una buena persona. Digo, no, yo soy una mala persona. Pero Dios me ayuda a hacer las buenas obras. Cristo murió por mí y en gratitud a Él yo hago buenas obras. Él es el que me inspira, Él es el que me motiva, Él es el que me da fuerza para hacerlo. Dale la gloria a Él. Y así que yo voy a hacer brillar Jesús. Voy a alumbrar vuestra luz que es Cristo. Voy a apuntar a la gente a la luz y decir, eso es porque hago buenas obras. Y la luz les hace ver que las buenas obras son de Él, no de mí. Segunda de Corintios 6:14, debemos separarnos de la oscuridad, como anda la luz con las tinieblas, dice. Limpiamos nuestras lámparas, dejamos brillar Cristo en nosotros, para que los mundanos estén atraídos a Cristo. No que me alaben a mí, sino que vean mis buenas obras y les digo, mira la luz, que es Cristo. 284. Esto no lo conoce tanto, no lo hemos cantado muchas veces, pero es un himno bien antiguo. Y si puede cantarlo con nosotros, cántelo con nosotros. Vamos un momento. I'm sorry, just a moment. We're going to sing, vamos a cantar solo la cuarta estrofa. Número 4, la cuarta estrofa de este himno. Haz que tu iglesia sea lumbrera, ¿ok? Haz que tu iglesia sea lumbrera, oh Señor, que brilla en las naciones con santa resplandor. Enseña al peregrino a guiarse por tu luz, seguro es hasta verte en gloria, oh Jesús. Muchos himnos hoy en día dicen, Jesús te ama, aleluya, Jesús te ama, aleluya. Pero algunos de esos himnos antiguitos tenemos que conocerlos mejor porque tienen un gran mensaje. Somos lumbreros a este mundo por el reflejo de Jesucristo. Dejemos el mundo ver a Jesús en nosotros para estar atraído a Él. Apocalipsis 22, entonces, versículo 1. ¿Y sabe lo que yo voy a hacer? Voy a dejar 4 cosas más para la próxima semana, ¿ok? Hemos visto ya 3 cosas bonitas acerca de lo que el Señor nos ha dado. Primero, hemos visto, versículo 21, calles de oro puro para decir, yo te amo, voy a dar lo mejor, no requiero nada de ti, yo tengo todo el oro que quiero, pero para mostrarte que te amo, Cristo compró para ti un cielo, Él es el camino, y le compró vida eterna, y le compró riquezas de la gloria para que tú le aprecies, le ames por darte todas estas cosas. Segundo, no vi en el cielo un templo, en versículo 22, ya tengo la presencia del Señor conmigo, y así Él es el templo. Así que tengo comunión con Él mucho mejor que el oro. Cristo, cuando murió, compró para mí una reconciliación con el Padre. Y así dice, reconciliaos con Dios. Ya le he comprado el privilegio de estar con Dios, eternamente, ni necesitando templo, no hay cortina del templo que nos separe de Dios. Y tercero, el Señor nos ha sido lumbrera para nosotros y nos ha hecho lumbreros para Él, para reflejarle. Y así, andando cerca del Señor, podemos andar en la luz y tener sabiduría porque Él es el Padre de luces, de donde viene toda sabiduría, de arriba. Y si Dios me ha dado luz para resolver todos mis problemas, conquistar mis dudas y mis tentaciones y vicios y pecados, si Dios me ha dado su comunión, si Dios me ha dado todo lo que necesito en la tierra y por la eternidad calles de oro, ¿no voy a amar más a Dios? ¿No voy a apreciar más mi Padre? ¿No voy a querer vivir más para Él? Todavía nos quedan 4 bendiciones que nos compró la sangre de Jesús en Apocalipsis 22, los primeros 4 o 5 versículos. Ya hemos visto versículo 5, pero los primeros 4. Y esto veremos la próxima semana. Así que seguimos caminando por el cielo, si no le importa, una semana más caminando en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y entonces la semana después de eso terminamos el libro de Apocalipsis, Dios mediante. Pero esta mañana, ¿amas al Señor? ¿Ves tanto que te ama Dios, tanto que quiere darte Dios, tanto con que te ha bendecido Dios? Y no puedes decir, sí, Dios, yo debo servirte más, yo debo amarte mejor. yo debo apreciarte más. Los padres no queremos más que el amor y el aprecio de nuestros hijos. Y Dios no quiere más que tu amor, tu respeto, tu aprecio, tu reverencia a Él. Pero quiere eso. Quiere eso. No va a torcer tu brazo. Solo va a seguir derramando bendición tras bendición, amontonándote de estas promesas benditas para decir, ¿no puedes amarme? Mira lo que compró con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Perdone tus pecados. Hablaremos más de eso la próxima vez. Pero también aquí, grandes bendiciones celestiales, solo para que digas, te amo, Dios. Tú mereces con darme todo eso que te sirva, que te bendiga. Hay padres que han dado toda su vida a sus hijos y los hijos les abandonan en su vejez. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero hay otros que han apreciado a sus padres, han reconocido todo lo que los padres han hecho por ellos. Y cuando mira a su papá, su mamá, ya viejos, quieren servir, quieren ayudar, quieren devolverles amor por el amor de toda la vida que los padres les han dado a ellos. Muchos aquí entienden lo que estoy diciendo. Lo han sentido de los dos lados, de abandono y de apoyo. Pero Dios, ¿cómo se siente de nosotros? Si nos ha dado todo eso, nosotros estamos apoyando a Dios, glorificando a Dios, viviendo para Dios, alabando a Dios. Esta noche tenemos la recepción de nuevos miembros y bautismos, Dios mediante. Y el simbolismo de eso, de esta noche, son personas que dicen, yo quiero ser fiel a Dios. No tienen que ser miembros de la iglesia, pero si son miembros de la iglesia, es porque dicen, yo quiero servir mejor a Dios con los hermanos. Yo quiero ganar almas con ellos, yo quiero orar con ellos, yo quiero ser fiel en los cultos con ellos. Usted, bienvenido a cualquier culto que pueda, pero los que se hacen miembros, traten de hacer más. Algunos, por ser ancianos mayores, no pueden venir a cada culto, no pueden conducir la noche, no tienen salud para venir siempre, pero hacen lo que pueden. Si es una vez a la semana, hacen lo que pueden. Hay otros que pueden hacer mucho más. Y debemos decir, Señor, si tú me has amado tanto, yo debo hacer más por ti, solo en amor. No temiendo un castigo, solo agradeciéndote todo lo que has hecho. Y no ser un hijo desagradecido cuando tú me has prometido cosas tan gloriosas. ¿No te inspira el amor de Dios? ¿No te inspira para amarle a Él? ¿Para darle, como es el simbolismo de nuevos miembros, darle tu vida, tu amor? Oremos de pie. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Te pedimos que nos ayudes a glorificarte como tú mereces. Señor, tú nos has mostrado aquí tres cosas de las siete cosas que Cristo ha ganado por nosotros y nos ofrece gratuitamente solo para decir te amo. No me amarás tú a mí más. No solo hablar de que me amas, pero no me ayudarás a ganar almas. No me ayudarás a orar por la salvación de más almas. No me ayudarás en servirme en la tierra con ofrendas y con trabajo. Padre, te pedimos que nos ayudes mirando todo lo que has hecho, todo lo que has ofrecido a nosotros, amarte suficientemente para devolverte el favor de amor, de aprecio, de gratitud. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén.